UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se realizan en los distintos programas de doctorado de tu universidad, la Universidad Miguel Hernández de Elche. El día de hoy vamos a hablar sobre la gestión integral de residuos orgánicos de industrias agroalimentarias y por ello hemos invitado al doctorando José Víctor Ruiz Cance. Buenos días, José Víctor. José Víctor.
Buenos días para todos. Un gusto estar aquí, doctor José Ángel, y por la invitación también, que me parece bastante agradable estar aquí. Y bueno, sí, me siento bien y cómodo, un poquito nervioso tal vez. Es la primera vez que hago una entrevista radial, pero bueno, vamos a ver cómo nos va.
No te preocupes, que aquí nos ambientamos rápidamente en este tipo de entrevistas, porque aquí de lo que se trata es de que nos cuentes un poco el reto. Y de hecho, para que la gente, sobre todo cuando viene la primera entrevista, solemos poner la sintonía un poco más alargada, ¿no? Para que, digamos que no hay mejor bienvenida que con la música, ¿no? Cuando hay algún evento, cuando viene alguien importante, ¿no? Siempre hay bandas de música y todo lo demás. Sí. Pues a ti te ponemos un poquito más de la banda sonora como, como acto de que te sientas un poco más a gusto y más cómodo, ¿no? Hay una cosa importante que tiene la música y que muchas veces parece que estaría en contra de la gente que trabajamos en ciencia, ¿no? Pero muchos de nosotros tenemos la radio puesta, la música, los cascos, todo lo demás, cuando muchas veces estamos trabajando. Sí. Y hay distinto tipo de música por ahí. ¿Tú habías escuchado esta canción antes?
Para serle sincero, no lo había escuchado. Me parece bastante interesante, más que todo por la intensidad que tiene, las subidas y bajadas de los tonos, pero también siento que es muy, como que tranquiliza, emociona, entonces sí me ha parecido bastante agradable. Pero yo diría también que va a tener mucha relación en qué estado se encuentra la persona o las personas. Por ejemplo, si yo estoy camino a la universidad, escucho todo este tono como que a mí me ayuda porque me da un sentimiento de paz, tranquilidad, me emociona. Pero si alguien está sometido de repente a un cuadro de estrés, también podría ayudar. Entonces la música, en sus diferentes diversidades que tiene, pues ayuda mucho a las personas, ¿no?
De hecho, en muchas cuestiones, cuando alguien está enfermo y todo lo demás, de distintas patologías, uh-huh. lo primero que te dicen, ponte música.
Musicoterapia,
¿no? Bueno, la musicoterapia, sí, efectivamente. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, nada, esa es una de las cuestiones importantes. Efectivamente, tiene distintas, digamos, tiempos, ¿no?
Sí.
Unos muy rápidos, otros menos, con uh-huh. distinta instrumentación. Uh-huh. Y es, bueno, digamos que es un poco reflejo de lo que es la vida al final, ¿no?
Correcto, sí, porque hay momentos en que uno tiene momentos muy intensos, muy estresantes, digámoslo así, como que también tiene algunos momentos de relajo donde puede uno encontrarse a sí mismo y estar pues en tranquilidad, ¿no?
Es fíjate, bueno. De la anterior entrevista, una de las cosas que dijo, esto es como el doctorado, sube, baja, baja, sube, tenemos momentos intensos, tenemos momentos de tal, digo, mira, siempre, la música siempre aflora uh-huh. cosas que de otra forma no dirías.
Como lo dijo usted mismo, cuando uno viene por primera vez a la entrevista, pues el hecho de ponernos un poquito más de tiempo, como que nos relaja, nos pone un poco en sintonía con lo que nos va a pasar aquí en la entrevista.
Ya se te nota más relajado.
Sí, 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 eso es cierto.
De cómo estabas aquí al inicio, sí. Uh-huh. Bueno, o sea, el objetivo se ha cumplido, ¿no?
Es correcto.
Es que de todas maneras hay que decirlo, incluso nosotros los docentes, no es lo mismo dar una clase. O la primera vez que das clase estás muy nervioso, luego ya lo vas a... Pero también cuando estás en un medio de comunicación imponen. Es decir, no estás en tu terreno, no estás en tu zona de confort, ¿no?
Bueno, digámoslo que no.
Pero bueno, aquí estamos entre amigos, o sea que no te preocupes por eso, por ahí. Fíjate, y además también hay una cosa importante que este programa... digamos, trata de dilucidar y para que la gente rompa determinados estereotipos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que, por ejemplo, yo estudio doctorado porque he sido muy estudioso durante toda mi formación en la universidad, hago una maestría, un máster, y de ahí salto al doctorado. Pero hay gente... Que digamos que encuentra la luz a mitad del camino y no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. De hecho, tenemos gente que, y trabajando en cosas de agroalimentación, en las cuales pues vienen de la parte, han estudiado una carrera de griego, de clásicas, ¿no? O sea, sí. Estadísticos. Luego también tenemos gente que ha estudiado economía y finanzas, que a priori dice, ¿cómo es que? Entonces, ¿cómo llegamos al doctorado? También es importante, sobre todo para que cuando alguien escuche y que tenga la inquietud y que diga, pero es que yo cómo voy a estudiar esto, aunque te guste, porque lo has encontrado interesante o la vida te ha orillado a determinadas cosas uh-huh. En las cuales digan, no, pero si yo, por ejemplo, el de griego, ¿no? Uh-huh. El que ha estudiado griego, dice, ¿yo qué hago en el mundo de la alimentación o en el mundo tal? A priori, y sin embargo, son ya serán doctores.
Uh-huh. Sí.
Entonces, ¿tú de qué área vienes? Para que lo vayamos situando.
Bueno, yo tendría que decir que esta explicación lo haría en dos partes, diría yo. La primera es que, en realidad, para hacer un doctorado es un poco complejo por el tiempo, los costos son bastante difíciles, ¿no? Pero, bueno, yo llego aquí al doctorado porque yo tengo familia aquí en Alicante. Uh-huh. Entonces, yo soy de Perú. Entonces, en Lima, ¿no? Como tengo contacto con ellos, yo tenía la necesidad de hacer un doctorado, pero no pronto, pero sí, la idea existía. Entonces, en conversaciones con ellos, un poquito, tengo una prima que estudió aquí en la universidad, en la UMH, medicina. Uh-huh. Y bueno, ella me decía, ¿por qué no buscas un poco en lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces fui investigando poquito, y ya nace por la necesidad misma de uno de crecer profesionalmente, ¿no? Entonces dije, bueno, ya tengo el máster, puedo hacer un doctorado. Hice una visita aquí a la universidad, me entrevisté con el doctor Raúl Moral, uh-huh, y su equipo. Entonces pude conocer un poco más de lo que ellos hacían, planteamos algunas ideas y bueno, ahí llegué al doctorado, ¿no? Entonces yo diría por el contacto y el nexo que tenía con la familia mía aquí en Alicante, uno, y dos, porque la necesidad misma mía surgió a raíz de querer desarrollarme un poquito más profesionalmente, ¿no? Yo de formación soy ingeniero zootecnista. Como ingeniero zootecnista nosotros vemos todo lo que es producción animal, uh-huh, que tiene mucha relación con la parte agrícola también. Uh-huh. Perdón, disculpe. Entonces, entre esas dos áreas, pues nunca están divididas, siempre se encuentran. La zootecnia con la agronomía siempre se encuentran. Y ya por el trabajo mismo mío también, busco mucho el trabajar con sistemas agropecuarios, ¿no? Entonces, uh-huh, por ahí nacía un poco el interés de hacer el doctorado, ¿no? Lo cual también ha ayudado bastante a que la claridad me la den también mis tutores o mis directores de tesis también en cuanto a seguir avanzando en el proceso, ¿no? Uh-huh.
Pues, escucha, es que efectivamente la ganadería y la agricultura van de la mano. Sí. Unos comen lo que otros producen.
Es
y
correcto.
Lo que unos desechan, el otro lo utiliza.
Sí.
O sea, eso es la economía circular más, uh-huh, antigua que existe, ¿no?
Sí.
El aprovechamiento o la valorización de todos los recursos agroalimentarios, uh-huh, o agroindustriales, para, mejorar la calidad de vida y del medio ambiente. Fíjate, es importante. Una de las cuestiones que nos diferencia entre España y mucho, no solo el Perú, sino muchos países de Latinoamérica, es el valor que se le da al doctorado, ¿no? Es, uh-huh, decir, que te abre muchas más puertas. Uh-huh. Entiendo que incluso la categoría profesional de las universidades o incluso en las empresas esté mejor valorado incluso que aquí. Uh-huh. En algunos países el llevar con el título de doctor ya per se te pagan más.
Para aclarar un poquito también eso, el hecho de ser ya doctor ayuda mucho, tanto como una satisfacción personal,
eso sí,
¿no? Personal, también profesional y también un mérito económico. O sea, el esfuerzo que uno hace para estudiar el doctorado sí tiene bastante beneficio posteriormente y sí hay una mejora económica significativa, diría yo, por lo que uno está haciendo en el doctorado, ¿no? Sí.
Es que yo creo que eso es que iba a ir encaminado a eso porque, bueno, el programa se llama Retos,
sí,
en,
sí,
las ondas. Entonces, ¿cuál es tu reto? Es decir, realmente está claro que vas a buscar un... Pero desde el punto personal, desde el punto de vista personal, ¿cuál es tu reto? Es decir, ¿qué es lo que te mueve para hacer el doctorado, como persona, como José Víctor?
Bueno, yo partiría del hecho de ver lo que hacen aquí. Yo he venido de visita a una estancia durante un periodo de un mes, digámoslo aquí, en cuanto a tengo que procesar las muestras que traigo de Perú como producto de un muestreo que se ha hecho en uno de los objetivos de mi tesis. Lo que yo he visto aquí es todo el equipo de investigación que me acompaña. Son muy amables, muy atentos, desde doctores hasta postdoctores. Son muy amables, muy atentos, muy preocupados de que uno esté bien. Esa calidez de gente o de personas que tienen mucha ciencia en la cabeza, que tienen mucha, mucha sabiduría, y que sean a la vez tan atentos con uno que no tiene tanta, porque para eso estamos en un proceso de preparación, me motiva a mí a que seamos todos de esa forma, que mi país cuando vuelva de por sí ya también hacía lo mismo allá en mi país, pero veo que a veces las personas no son así. siempre hay un poquito de distancia, como que no te dan toda la información, como que por qué te la dan si vas a ganar más ventaja, yo no lo sé. Pero yo creo que cuando hablamos en ciencia, en investigación, el compartir el conocimiento, en haber esas diferencias, ayuda mucho. El reto para mí sería que esa forma de vivir, de transmitir conocimiento, de aportar hacia otra persona, sea más amplia, ¿no? Eso me ayudaría bastante allá en el país mío, para que todos podamos aportar ciencia, compartir ciencia, y eso sea pues a beneficio de un bien común, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, yo he tenido una, bueno, y todavía tengo una doctoranda también de tu país, de Perú. Bueno. Y como digo yo, solo faltaría que el mundo es un pañuelo y la conozcan, uh-huh. Pero vamos a dejarla en el anonimato,
yeah.
Que justamente ha dicho lo mismo que tú. Es decir, sí. Que se sorprenden mucho cuando llegan aquí, el que seamos muy cálidos, muy atentos, y que no haya esa distancia tan grande que hay entre los doctorandos en Perú con sus directores, ¿no? Uh-huh. Que parece que es un abismo ahí muy grande.
Sí.
Y mira, sin tenerlo ni de verlo, tú lo confirmas. Pero yo creo que es un poco de inseguridad, ¿eh? Si tú te sientes seguro de lo que tienes y de lo que vales y todo uh-huh. lo demás,
uh-huh.
vamos, sí. Da igual. Si es que más vale tener un amigo que uh-huh. no uh-huh. un enemigo, ¿no?
Por supuesto, sí. Lo que yo decía era que a veces no todos los profesionales tenemos esa apertura y esa calidez para tratar a los demás, porque andamos en muchas cosas de repente y lo cotidiano de la vida nos hace pues que sin querer darnos cuenta pues no somos tan atentos tal vez, ¿no? Uh-huh.
Bueno, esas son las diferencias culturales en cada sitio, son uh-huh. cosas muy distintas. Uh-huh. ¿La tesis doctoral la estás realizando en alguna zona concreta de Perú? Porque Perú es enorme.
Sí.
No solamente eso, sino que además no es lo mismo la costa que el altiplano o ya prácticamente la sierra, ¿no? Y vamos, que tienen de todo. Las actividades agroindustriales pueden ser radicalmente, desde la selva hasta allá arriba, los 3.000 y pico metros o 4.000, ¿no? Que hay poblaciones que utilizan los recursos agroalimentarios uh-huh. o agroindustriales para sí. su sustento, ¿no? No solamente uh-huh. de los animales, sino del suelo y de ellos mismos.
Uh-huh. Sí, mi estudio, por el mismo desarrollo de trabajo laboral que yo tengo allá en mi país, el estudio básicamente estará enfocado en la zona de costa, uh-huh. al norte de la capital, que es Lima.
Uh-huh.
Básicamente, en la zona norte de la costa se desarrolla mucho la avicultura. Hay empresas bastante grandes. Yo diría que son dos las principales que determinan el mercado de pollos en Perú, de aves, de crianza de aves. Entonces, la mía específicamente se va en costa, uh-huh. en la zona norte de Perú, donde tenemos climas muy agradables para que se pueda desarrollar la avicultura, ¿no? Uh-huh. A gran escala y de forma intensiva y comercial. Uh-huh. Sí.
Entonces, de cierta forma, estarás trabajando con la gallinaza, ¿no? Entiendo. O sea, ¿qué parte de esos residuos agroindustriales de la avicultura estás utilizando? Uh-huh. Si te entendí bien.
Sí, correcto. Como decía, en la zona de costa norte, como se desarrolla mucho la avicultura, estas crianzas, se habla de muchas aves, básicamente para criarlas a ellas, pues se hacen galpones o espacios uh-huh. cerrados, controlados, y donde se pone un material que es absorbente para que el animal no esté con el suelo en contacto directo, y aparte como...
Que absorba, ¿no?
Sí, elimina mucha humedad a partir de las excretas, pues este material... Absorbe todo eso, ¿no? Entonces, pero también para estas empresas eso viene a ser un problema, que es un residuo que queda después de la campaña de crianza, que muchas veces es un costo para ellos, porque hay que retirar todo ese material muchas veces contratan a empresas que puedan hacer eso o en su defecto también las venden internamente ahí, pero muchas veces tiene una mala disposición este material. Entonces, en mi trabajo de investigación he planteado utilizar este residuo, que si bien es cierto, muchas veces no se valora, no se aprovecha de una manera bastante adecuada, pues lo mío va por ahí, ¿no? Tratar de trabajar en el cual algo que está bastante disponible, que le genera un costo posiblemente y un daño ambiental, pues pueda ser utilizado y transformado para que podamos nosotros aportar algo en el campo también, ¿no? A partir de una transformación.
Efectivamente, yo creo que ese ha sido un problema de siempre, el quitar las camas, ¿no? de esos galpones o de esas naves de crianza de pollos, y eso realmente es un problema medioambiental que hay que tratar y todo lo demás. O sea que, bueno, yo creo que es un tema interesante, porque luego eso también va asociado al bienestar animal con la preservación del medio ambiente, y ahí vuelve a estar unido el zootecnista con el agricultor.
Sí, sí, sí.
No, si es que este tipo de cuestiones está muy bien. Aparte de este tipo de cuestiones, ¿crees que pueda tener algún tipo de impacto en la sociedad tu trabajo?
Sí, porque como lo dije inicialmente, tanto la zootecnia como la agronomía tienen un objetivo de aportar alimentos a consumo humano, que cada vez está creciendo más la población, está desarrollándose más en muchas zonas, y lo que hace es que exista mayor demanda de alimentos. Pero esta demanda de alimentos muchas veces las empresas las hacen tan velozmente que van descuidando aspectos importantes como el factor ambiental y también el factor seguridad alimentaria. Lo cual vemos nosotros que muchas veces los alimentos de naturaleza agrícola tienen contaminantes que van acumulándose como producto mismo del manejo que se hace estos cultivos. Por otro lado, también la zootecnia o la pecuaria va produciendo a gran escala, pero olvidándose que deja residuos y no se utilizan y no se aprovechan. Entonces, ambos pareciera que hacen las cosas para entregar alimentos, pero en ese interín pues se puede apreciar de que quedan aspectos sueltos, los cuales en mi trabajo de investigación pues voy a tratar de tomar tanto lo que es los residuos de la industria avícola como también de la transformación de los productos agrícolas en sus procesos y juntarlos para que en ambos casos se pueda, a partir de una transformación, generar una alternativa de un fertilizante orgánico que podría ayudar a reducir la aplicación de agroquímicos, por un lado, producir alimentos más seguros y cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que como sociedad nos surge y nos preocupa mucho qué es lo que comen las personas en términos que sean seguros, sin contaminantes, por un lado, y que las empresas, tanto agrícolas como pecuarias, pues contaminen menos, ¿no? Y si lo hacen en producción de residuos, pues hay que tratar de trabajarlos con ellos, porque en Perú no se conoce mucho el tema de la utilización de los residuos para la transformación y utilización en fertilización orgánica, ¿no?
Yo creo que eso es muy interesante, no solamente interesante, sino necesario. Es decir, efectivamente, el aumento de la población está forzando a la producción agrícola y ganadera para poder satisfacer las necesidades. Y hay que tener, optimizado todos los recursos para tener alimentos más seguros, ¿no?
Sí, correcto.
Y obviamente, si el animal está comiendo alimentos que provienen de un suelo contaminado, pues la punta del sistema somos nosotros.
Sí.
Entonces, si tú no cuidas tu medio ambiente, no cuidas lo que comen tus animales, al final te lo vas a comer tú, aunque seas vegano.
Correcto.
Claro, lo digo por lo de los pollos, al final lo vamos acumulando, ¿no? Que es lo que pasa en el mar con el mercurio, con un montón, que al fin y al cabo los depredadores son los que más contenido de mercurio tienen. Uh-huh. Y en este caso nosotros somos el máximo depredador que tiene este planeta.
Sí,
entonces lo tenemos claro que nosotros nos iremos acumulando todo lo que no hemos sabido manejar y todo lo demás, pues lo vamos acumulando. Son escalones, ¿no?
Uh-huh.
En el campo, luego en la granja, luego en la industria y luego nosotros. Entonces vamos teniendo ahí el acúmulo.
Uh-huh.
Pero bueno, yo creo que eso es una cuestión. Fíjate, hay otra cuestión importante que muchas veces tiene que ver con los gobiernos, ¿no? O las políticas directamente. ¿Perú tiene una política real? Porque muchas veces las leyes están, pero la mitad de las veces no se cumplen. Bueno, porque son imposibles de cumplir, porque, vamos, son carísimos lo que se pretende y ni las empresas tienen disponibilidad y muchas veces el personal tampoco tiene formación para uh-huh. eso.
Sí.
Desde ese punto de vista, porque además Perú, somos importadores de muchísimos productos peruanos, sí. Las uvas, los espárragos, las alcachofas, el aguacate, vamos, mangos, plátanos, importamos todo y lo pone por ahí, Perú.
Uh-huh.
Entonces, desde ese punto de vista, ¿hay una conciencia gubernamental sobre este tipo de temas?
Sí, han hecho estudios en los cuales han verificado de que para el mercado interno, por más que existan las leyes, los controles, no encontramos alimentos seguros, no los encontramos, porque la misma diversidad que nosotros tenemos, uno y dos, también, digo, la misma diversidad comercial, porque uno puede comprar en un supermercado que tiene muy buena certificación y puedes encontrar productos muy buenos, como que también puedes ir a comprar en paraditas que son donde puedes encontrar economía tal vez, pero no refleja calidad. Y para el mercado externo, o sea, para las exportaciones, se cumplen siempre los estándares que exigen los países que están importando, ¿no? Entonces, yo digo, es un poco injusto porque si envío alimentos seguros fuera, ¿por qué no el mercado interno? También me preocupo en que los alimentos sean seguros, pero hay leyes, hay normas, pero no muchas veces las cumplen por lo que ya usted lo ha mencionado. Costo, falta de conocimiento, tal vez por la viveza, o tal vez decirlo así, bueno, tengo supervisión solo este mes, todo que marche bien este mes, pero después paso la supervisión y después ya sigo haciendo las cosas como las venía
haciendo. Echa la ley, echa la trampa.
Sí, sí,
¿no?
Sí, pero hay sanciones fuertes, sí, hay privaciones, sí, pero digámoslo también, viene un criterio de corrupción también que, bueno, toda América Latina nos tiene un poco bastante cansados ahí.
Desgraciadamente, sí,
sí, sí,
efectivamente, ahí sí que desde la península de Baja California hasta la Patagonia, vamos, creo que no se salva nadie.
Pienso que sí.
Exactamente, pero bueno, esa es una de las cuestiones que cada pueblo lo tiene que solventar de una forma u otra, pero bueno, de todas maneras hay que proteger dentro de nuestras competencias como doctor, futuros doctores o doctores, que la población cada vez viva mejor, en mejores condiciones y que nuestro trabajo sea digno para nuestros pueblos, ¿no?
Sí, correcto, correcto.
Pues nada, José Víctor, el tiempo uh-huh. ha volado.
Sí, ni cuéntame.
Ya hemos acabado. Así que, bueno, en la media hora que tenemos de entrevista, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues nada, agradecerte tu presencia aquí.
Uh-huh.
Y al doctor Javier Andreu,
sí.
Que está de soporte para esta entrevista, y a nuestro técnico en cabina, nuestro querido Antonio de Orihuela, haciendo patria aquí dos oriolanos. Y nada, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la siguiente emisión de Retos en las Ondas. Buenos días.
Bien, muchas gracias. Buenos días también para todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.